Cada vez que leemos esse texto, nosotros consideramos diferentes mensajes que hemos predicado o quizás hemos escuchado relacionado al cántaro abandonado junto al pozo de Jacob. Pero en esta ocasión yo quisiera hablarles sobre el cántaro vacío. Y en la introducción yo comentaría el hecho de que toda la raza humana siente la necesidad de saciar su sed. La sed ha estado presente desde que los seres humanos fueron puestos sobre la faz de la tierra. Pero hay también una sed más importante todavía, que es la sed espiritual. Y en el mensaje de esta mañana, yo quisiera pues comparar y contrastar la enseñanza bíblica y su posible interpretación, hablando a priori sobre el origen de la sed. Y debemos aquí subrayar el hecho de que la sed a la que el Señor se refiere aquí tiene que ver principalmente con la sed espiritual. Hay profundos anhelos espirituales en cada hombre, en cada mujer, que no han quedado satisfechos. Y por eso el ser humano sale en pos de las religiones, de las tradiciones, tratando de saciar esta sed que absolutamente nada en este mundo logrará saciar. Con frecuencia se culpa a otros de esta insatisfacción. La mujer le culpa al hombre, el hombre le culpa a la mujer, ambos culpan al trabajo, a la economía, a los políticos, al gobierno, pero en la realidad la causa, o sea, la razón y el por qué nosotros enfrentemos esas interrogantes, la razón por qué hay ese descontento en la raza humana es que ese sentimiento está bien arraigado en el alma, en el corazón. Es un problema que está muy adentro de nosotros. Si nosotros insistimos en culpar a los otros, nosotros nunca lograremos solucionar esa angustia interior y lo único que realmente conseguiremos será proyectar nuestra amargura hacia los demás. Seguramente por eso, en un intento de llenar la vida de sentido, el hombre llega a desarrollar, a ensayar, a proyectar en vano los más diversos cambios que jamás lograrán ser exitosos. El ser humano cambia de trabajo, a veces cambia de apariencia, de amigos, de costumbres, de mujer, de religión, de gobierno, de país, de todo. Pero siempre subsiste ese mal misterioso que le acompañará tenazmente a través de todos esos cambios, porque la sed perdura a pesar de todos los intentos humanos. De acuerdo con el diagnóstico del mismo Señor Jesucristo, es precisamente la falta de fe, no estoy hablando de religión, pero fe en el mismo Señor Jesucristo, lo que desarrolla en el ser humano este vacío el vacío interior de cada individuo sobre la faz de la tierra. Y a pesar de que el hombre moderno intente descartar una vida de fe en Dios, su destino no está marcado por la economía, ni por la ciencia, ni por las finanzas, ni por la tecnología, ni tampoco la política. Y a pesar de todo el esfuerzo humano, hay adentro vestigios de sus profundas necesidades espirituales. Y es precisamente por el hecho de intentar reprimirlas y a veces ignorarlas lo que le hace al hombre sentirse más vacío, ahogándose en su desesperación. Tal vez ha logrado a través de las drogas o los placeres efímeros acallar la voz de su conciencia, pero persistirá siempre ese conflicto interior, esta guerra espiritual, esta ansiedad que, al no haber sido solucionada, avanza progresivamente hasta destruir el ser de los incrédulos. El Señor Jesucristo, en su diálogo con la mujer samaritana, usó una frase que quiero subrayar aquí, que fue el agua viva. Y esa expresión tiene sus raíces en el Antiguo Testamento. Empecemos dando lectura al texto en Jeremías 2:13, que dice: porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y el otro texto, también en Jeremías, capítulo 17, versículo 13: oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Ahora, regresando al texto principal, tomemos un versículo que está más allá de lo que hemos dado lectura, en Juan 4, versículo 14, cuando la mujer, va a tener conciencia de su necesidad. Cristo dijo: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y la mujer, en el versículo siguiente, versículo 15, dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Podemos ver aquí que la mujer no está comprendiendo absolutamente nada de lo que el Señor Jesucristo le está hablando. Pero su respuesta a Jesucristo es mucho más profunda que la manera como Nicodemo, un doctor de la ley, hizo delante de la enseñanza del Señor. Nicodemo protestaba: ¿cómo es posible que una persona ya entrada en años regrese al vientre de su madre y vuelva a nacer. Pero esa mujer no comprende lo que Jesús tiene para ofrecerle, pero ella lo quiere de todos modos. Ella insiste en recibir. Y Cristo entonces va tocando como un psicólogo especial la vida de aquella mujer, provocando que ella confiese su condición, exprese su necesidad, reconozca su pecado y entienda la necesidad de recibir el agua viva. Y en el versículo 18 de Juan 4 leemos: porque cinco maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Eso has dicho con verdad. Yo sé que ese tipo de información pudiera ser algo muy sensitivo en la vida de una persona. Pero el Señor Jesucristo, Él no tiene esos escrúpulos. Él va al grano, a la herida. Él es la respuesta para nuestros problemas. Él es la medicina para nuestras enfermedades. Y Cristo no puede ayudar a la mujer sin confrontarla en su nivel más profundo, y por eso Cristo no vacila en hacerlo. Y le hace a la mujer saber de su condición y su necesidad. Y en el versículo 19, la mujer hace una declaración. Juan 4, 19, le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. O sea, la mujer de repente cambia la conversación. Y es posible que su motivo para cambiar el tema sería no desear seguir en algo que era vergonzoso para ella. Pero su pregunta era una pregunta profundamente importante, digna de un profeta. Por eso la mujer dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. Cuando nosotros leemos las Escrituras y los comentarios y la historia relacionada a los samaritanos y los judíos, nos damos cuenta de que los samaritanos y judíos, ellos estaban divididos en varios aspectos. Tenían puntos de vista diferentes en algunas áreas teológicas. Y el problema se relaciona, por ejemplo, entre Jerusalén y Gerizim, que la mujer samaritana expresa en su diálogo con Jesucristo. Porque una vez que ella reconoce que Jesucristo es un profeta, que conoce las cosas que nadie le ha revelado, entonces esa pregunta le parecía natural a la mujer interrogar, expresar. Juan 4, 20. Juan capítulo 4, versículo 20. La escritura en ese diálogo de Cristo con la mujer samaritana trae las palabras de la mujer que dijo: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Cuando leemos el Pentateuco samaritano, y existe tal cosa, es distinto del Pentateuco judío, Para ellos, ese Pentateuco es el único texto autoritario. Y para ellos, la montaña del altar de Josué era Gerizim. Deuteronomio capítulo 27, versículos 4, 5 y 6. Cuando pues hayas pasado el Jordán, levantarás estas piedras que yo os mando hoy en el monte Ebal y las revocarás con cal. Y edificarás allí un altar a Jehová tu Dios, altar de piedras. No alzarás sobre ellas instrumento de hierro. De piedras enteras edificarás el altar de Jehová tu Dios y ofrecerás sobre él holocausto a Jehová tu Dios. O sea, la traducción samaritana del Pentateuco mantiene que el santuario del Señor que encontramos en Josué 24-26, Josué 24-26, que dice, y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra, la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Para ellos, para los samaritanos, ahí estaba el templo, el verdadero templo, no en el monte Sión, sino en el monte de Gerizim. Y Cristo ahora interfiere o interviene en esas expresiones teológicas de la mujer samaritana en el capítulo 4 de Juan, versículo 21, diciendo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. O sea, Dios no está limitado por la geografía. Dios no está limitado por un templo. Entonces el conflicto entre el monte Gerizim y Jerusalén es algo irrelevante para el Señor. Y el Señor habla en uno de los textos que la hora viene y ahora es. Entonces, sabemos que los judíos y los samaritanos, ellos esperaban al Mesías, pero su comprensión del Mesías era distinta la una de la otra. Pero el momento que han esperado ya está aquí, es lo que Cristo está enseñando cuando dijo la hora viene y ahora es. Juan 4, 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Entonces, Jesús está diciendo que el objeto de la adoración es algo desconocido para los samaritanos. O sea, la interpretación samaritana, y habla ahora de sus teólogos, está completamente fuera de la revelación de Dios. Juan 4, 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y el versículo 28 leemos, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres. Y el texto que está enseguida, Juan 4, 39 al 42, nos dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él, en Cristo, por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos, más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Al considerar esta mañana ese mensaje sobre el cántaro vacío, tomando en cuenta que la mujer lo dejó vacío allá en el pozo de Jacob, tomando en cuenta que ella tenía una misión a cumplir y llevar un cántaro lleno de agua sobre sus espaldas sería un estorbo que le iba a detener en su deseo de compartir la novedad, la palabra de Dios. Entonces, tomemos nuestros minutos para considerar de una manera objetiva el mensaje sobre el cántaro vacío. En primer lugar, Jesús es el agua. Juan capítulo 4, versículo 10. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. O sea, Jesús le pidió a la mujer agua física y Jesús le ofrece agua viva, agua espiritual. En Isaías capítulo 12, versículos 3 al 6, sacaréis con gozo aguas de la fuente de la salvación. Versículo 4, y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas, sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Entonces, Jesús es el agua. En segundo lugar, Jesús es una fuente inagotable. Jesús es una fuente inagotable. Juan capítulo 4, versículos 13 y 14. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y más adelante en Juan 7, 37 y 38, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, Jesús es el agua, Jesús es una fuente inagotable y en tercer lugar, Jesús llena un cántaro vacío. Jesús llena un cántaro vacío. El salmista en el Salmo 36, versículo 8, dice, serán completamente saciados de la grosura de tu casa y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Saciarás. Isaías 44, 3, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y más adelante, Isaías 58, versículo 11. Jehová te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Ahora, después de la introducción y haber considerado en esta breve expresión de tres puntos del mensaje, yo quiero en la conclusión aplicar pues el mensaje sobre el cántaro vacío. Y empezaría diciendo que aquella mujer samaritana, como lo hacía en los otros días, ella cogió su cántaro para ir a buscar agua en el pozo. Ella escogió, como en otras ocasiones, un momento en el día cuando con toda seguridad no encontraría a nadie de sus vecinas, porque ella evitaba toparse con la mirada acusadora de aquellas que comentaban frecuentemente su vida desordenada, sus escándalos, su pecado por haber tenido a muchos maridos. Era aquel el momento del día cuando apretaba más el calor y por eso se agarraba fuertemente aquel cántaro con el cual todos los días trataba de saciar un poco de su sed, la sed de los mediodías. Y de esa manera, la mujer samaritana llevaba el corazón y el alma con un sentimiento que le caracterizaba, o sea, ardiente, vacío, deseoso de encontrar un poco de amor que pudiera saciar su tremenda sed del alma. Y aunque todos los días ella intentara llenar su corazón de barro, o sea, físico, con el agua de su pecado, ella siempre acababa vacía, como aquel cántaro que tanto sabía de sed, de soledades, de ardores y desencantos. Era una mujer que buscaba en el placer, en los brazos ajenos, la felicidad jamás encontrada. Pero aquel día, a pesar de la mirada de los escandalizados discípulos que regresaron al pozo, la sed de su pecado se encontró por fin con el amor infinito de Dios. Fue un momento de transformación. Ella misma se llenó de agua, el agua que corría y le hacía a ella también correr por las calles anunciando que el Señor estaba entre ellos. Aquel día, samaritanos creyeron en Cristo. Y no solamente eso, ellos le rogaron al Señor que se quedara con ellos algunos días. Aquella mujer dejó atrás su pasado y allí, junto al borde del pozo, ella dejó olvidado su cántaro, representando sus pecados, su cántaro tan vacío como siempre y ahora sin ningún valor. Usted que me escucha esta mañana, ¿tendría usted el valor, la valentía que tuvo aquella mujer? ¿Por qué usted se empeña en saciar su sed, la sed de su alma, con ese pequeño cántaro de cada día que se va llenando de vanidades, de orgullo, de egoísmos, de comunidades, de omisiones, de excusas, de justificaciones, de placeres efímeros? ¿Cuántos rodeos dará usted hasta que se entregue de verdad al Señor y decida acercar su boca sedienta al agua de su intimidad? No se canse en su oración diaria de acercar su cántaro una y otra vez a ese manantial de vida que es el amor infinito de Dios. No trate de encontrar excusas para no acercarse a la presencia de aquel que le ofrece agua viva. Juan 4:28, leemos un texto que dice: entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres. Estoy dando lectura una otra vez a este versículo para decir que el cántaro se quedó allí, abandonado, sí, pero también vacío. Mucho se ha escrito, mucho se ha hablado acerca de ese encuentro entre Jesús y la mujer samaritana junto al pozo de Jacob. Ella era una mujer que tenía creencias religiosas, como lo demuestra en su declaración en cuanto al lugar adecuado para la adoración. Pero lo que se queda muy claro es la sed que tenía en su vida, porque su pasado, igual que su presente, eran un recordatorio constante de su sed, que no podía ser saciada fuera de Jesucristo. Y es en esta escena en que nosotros vislumbramos la presencia del único que podría saciar la sed de su alma, cambiar el rumbo de su vida, cuando el Señor le pide un poco de agua a aquella mujer. Evidentemente, el llamado del Señor significaría muy poco para aquellos que ya se sentían muy satisfechos de sí mismos entre las multitudes que alborotaban los atrios de los templos. Ellos no tenían tiempo para Cristo. Pero los cansados y trabajados, sin embargo, se abriría una nueva puerta, la puerta de la esperanza. Por eso el salmista se había identificado con ellos cuando escribió el Salmo 42, versículo 1, diciendo: como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y Jesús mismo ya había prometido saciar ese tipo de hambre y sed en Mateo 5, versículo 6, diciendo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Lo importante del anuncio que el Señor hizo es que nadie será rechazado. Cristo dijo: si alguien o si alguno tiene sed. Y eso expresa la gracia divina, la gracia que Dios ofrece igualmente a todos los hombres, a todas las mujeres. Pero hay que ir a la fuente y beber. Y por muy obvio que parezca, hay que recordar que quien tiene sed debe de ir a donde está el agua y beberla. Y al aplicar las palabras de Jesús, Él nos recuerda la necesidad de ir a Él, de creer en Él, de seguirle a Él, en Mateo 11:28, cuando Él dijo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El agua de vida que el Señor ofrece no se encuentra en ninguna religión, en ninguna iglesia, sino que exclusivamente en su persona. Desgraciadamente, eso se confunde con mucha frecuencia. Muchos creen que ir a la iglesia es lo mismo que ir a Jesucristo, pero no lo es. Todos los judíos que escuchaban a Jesús en esta ocasión habían ido al templo para cumplir con lo que Dios mandaba, y sin embargo, muchos de ellos no creían en Jesucristo y permanecían sedientos. Y de igual manera se puede ir a la iglesia y cumplir con todos sus ritos sin llegar a entregar la vida al Señor Jesucristo. Entonces, lo que el Señor espera del ser humano es que pongamos nuestra fe en Él. Y algunos podrán dudar que algo tan sencillo sea lo único que nosotros debamos de hacer. Hay personas que esperan que el pastor o el rabino o el sacerdote les presente una lista de requisitos, de exigencias. Pero el Señor dice en Isaías 55:1, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. La mente de aquella mujer samaritana estaba ahora involucrada en la experiencia de una vida diferente. Y hoy no es muy diferente de aquel entonces. Si nosotros tenemos un encuentro con el Señor Jesucristo, si nos damos cuenta de nuestra necesidad, haremos lo que hizo aquella mujer. La forma en que ella satisfizo su sed era algo novedoso para ella. Pero ese día, ella dejó en el pozo su antigua forma de satisfacer su sed, de satisfacer su alma. Ella dejó allí el cántaro vacío, dejó su vieja y vana manera de vivir, cuando el autor del agua viva, la confrontó, y su cántaro vacío se quedó allí abandonado, junto al pozo. Pero su alma ahora estaba saciada por medio del agua viva y llena de esperanza y convicción de su encuentro con el Señor. Que el Señor les bendiga.